sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer. Este programa fue grabado el 23 de marzo de 2022.
Buenos días, amigos. En el programa anterior estuvimos hablando del aborto. Comenté la existencia de la Fundación Madrina. Pues hoy con alegría podemos decir que esta fundación ha creado un convoy que partió a Ucrania. Es un convoy de ayuda humanitaria en la que fueron al rescate de 450 familias, entre ellos mujeres y niños que están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Llegaron a tener para llevar a Ucrania 14 toneladas entre alimentación especial para infantil, leche maternizada, forros polares para el crudo invierno, ropa de trabajo y materiales de abrigo. El objetivo final es el rescatar al mayor número de personas posibles, especialmente las mujeres embarazadas que tienen que dar a luz en los sótanos de los hospitales de Ucrania. Y todo esto porque no pueden salir por los bombardeos. Hay más de 1.000 niños y 700 familias apuntadas para acoger. Esto lo comenta Conrado, que es el fundador de la Fundación Madrina. Dice que la gente está volcándose en las donaciones y que las donaciones es el motor que les hace funcionar y les hace llevar todo ese convoy a Ucrania. Produce una gran satisfacción ver a tantas personas colaborando desinteresadamente a una labor humanitaria tan grande. Es como decía San Juan Pablo II. El amor siempre vence y Dios siempre puede más. El corazón de tantos españoles que las han abierto para ayudar a este empeño, por ayudar a toda esa gente en Ucrania, es una labor encomiable. Lo que tenemos que conseguir es que nuestra lucha de hoy día debe de ser salvar cuantas más vidas, mejor. Nuestro empeño debe de ser también cerrar esas clínicas abortistas que tanto daño están haciendo por toda la humanidad. Están destruyendo vidas que valen oro. No debemos de llegar a las consecuencias tan nefastas que produce un aborto no seguro, que pone en peligro a la madre y al bebé. Ya saben, cuando una mujer va a abortar, puede sufrir a corto plazo un sangrado severo, infecciones, peritonitis, lesiones en vagina y útero, e incluso pueden llegar a la muerte. Pues no, señores, no se puede llegar a estas situaciones. No se puede llegar. Pues, y luego, lo que hay que decir, que esto pasa a corto plazo, pero a largo plazo, ¿cómo afecta esto a estas mujeres que han hecho estos abortos? ¿Cómo les afecta? Pues les afecta en que ahora han abortado, pero luego más adelante deciden que sí, que quieren en esos momentos tener un hijo. ¿Y entonces qué pasa? Que los embarazos futuros no llegan. ¿Pero por qué no llegan? No llegan simplemente por la infertilidad. Porque has destrozado todo ese interior tuyo y eso provoca que en el futuro tengas que poner más empeño en poder tener un hijo. Sí, y es una pena que muchas llegan a la muerte. Mira lo que dice Médicos Sin Fronteras. Calcula que cada año mujeres maduras y jóvenes mueren a causa de abortos no seguros. Esto Médicos Sin Fronteras, ¿eh? Y también dice que 5 millones más sufren lesiones que derivan en discapacidades. Son estimaciones de mujeres y jóvenes porque en realidad no se sabe cuántas mueren. No se lleva un control. Y según la Organización Mundial de la Salud, la tan famosa OMS, dice que de 44 millones de abortos que se solicitan cada año, alrededor de 22 millones son considerados no seguros. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los abortos son realizados por personas no cualificadas, que tendrían que estar cualificadas, pero aquí va uno a cualquier sitio, una dice a la otra, oye, pues mira, en esta clínica están practicando abortos, si quieres vete y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que como no son cualificados, muchas mueren. Y de un sangrado, pero severo, severo. Entonces, esto hay que evitarlo. E incluso las clínicas de aquí, en España. Yo, por ejemplo, la que estuve yo en la Dator cuando era más joven, ¿vale? Yo asistí en la clínica Dator cómo sacaban, llamaban con urgencia a ambulancias, ¿vale? O a una ambulancia, y a lo mejor a la chica que le estaban practicando el aborto, pues se complicó. Y yo he visto con mis ojitos cómo se las llevaban y que no sabías tú cómo iban a terminar. Porque en las clínicas no tenían todo lo necesario para practicar el aborto o por si pasa algo rápidamente reaccionar. No, no. Ellos lo que hacen es, yo voy a practicar el aborto y si sale bien, genial, pues una que sale por la puerta y ya está. Pero ¿y si sale mal? Yo he visto cómo en la ambulancia sacaban a chicas. Y es horrible. Es horrible. Y todo esto pues porque no tenían elementos suficientes para echarles una mano a las chicas. Y tienen que llevarlas corriendo pues a un hospital. Y ahora, señores, para colmo. Esto ya es el colmo del colmo. Nos salen con la manipulación del lenguaje, sí, respecto al del aborto. Porque, señores, hay que limar, hay que decir otras palabras para que los médicos no se sienten, pues, dañados en su conciencia, ¿vale? Entonces, les cuento que en el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos acaba de publicar en este mes de marzo, agárrense, la guía sobre el lenguaje y el aborto, donde pide a los médicos que usen un lenguaje más aséptico, un lenguaje que no les comprometa, que no muestre emoción, que no exprese sentimientos. Señores, que hay que limpiarlo todo para que los médicos, ojito, puedan trabajar con tranquilidad y que esas palabras no les retumbe en sus conciencias. Y entonces ahora el lenguaje tiene que ser aséptico. Esto es como una batalla de lenguaje. El objetivo es en un relato determinado por un organismo o por un gobierno, dígase aquí en España el gobierno socialcomunista que tenemos, que vamos, esta guía la van a abrazar pero con los dos brazos y no tienen más piernas pues para coger este lenguaje. A ellos les conviene. Claro que les conviene, pero ¿para qué? Lo que intentan es disfrazar algo malo, que es el aborto, pues con otras palabras, para que la propaganda de los que defienden el aborto, la eutanasia y los vientres de alquiler se llamen de otra forma. ¿Cómo los vamos a disfrazar? Pues muy fácilmente. Llamamos al aborto interrupción voluntaria del embarazo. Llamamos eutanasia la muerte digna. Y llamamos al alquiler de vientres gestión subrogada. Claro. Así se tapa un poco el, mira, yo te pago para que tengas un hijo y yo me lo quedo. Ole. Y tanque alquiler. Pero claro, abusan de esas mujeres que necesitan dinero y dicen, bueno, no importa, me quedo embarazada, el niño se lo doy, me quedo ese dinero y ya está. No tiene más. Entonces, ¿qué tiene esta guía sobre el lenguaje del aborto? ¿Qué tiene? El objetivo es instruir a los médicos, instruir a los médicos sobre un lenguaje que es más preferible, sobre todo para no distorsionar sus mentes delicadas. Un lenguaje que suena mejor a los médicos. Suena mejor para que puedan trabajar con tranquilidad. Sí, con tranquilidad. Por ejemplo, las palabras bebé y niño por nacer, ojo, no se deben de utilizar. No, no, no. Molesta. Pues ahora resulta que en la guía americana piden usar la palabra, agárrense, embrión, o sea, lo que tú tienes ahí en tu vientre es un embrión para que las primeras 8 semanas de embarazo, bueno, las primeras 8 semanas de embarazo se va a llamar embrión. Luego, a partir de esas 8 semanas de embarazo, ya señores, les vamos a llamar feto. Feto hasta que nazca. Qué bonito. Claro, es que mi conciencia no me permite llamarlo bebé. Mi conciencia me viene mejor llamarle feto. Ahora, como dirán las señoras, oye, oye, ¿tú cómo, de cuánto estás? Y le dirá, mi embrión es de 8 semanas. Mi embrión. ¿Cómo una madre va a decir, mi embrión, estoy en las 8 semanas de mi embrión? O sea, vamos a ver. Será que estoy en 8 semanas de mi embarazo, de mi bebé. ¿Qué es eso de feto? Hombre, es que todas estas cosas se hacen para blanquear. Para blanquear los trabajos abortivos, para ocultar la realidad de lo que está pasando. Todos son estupideces. Todo estupideces promovidas por los médicos abortistas. Gracias a Dios, según he oído, la parte contraria de los abortistas ya están metiendo mano a este tipo de lenguaje, que es increíble que a estas alturas de la vida se pueda decir feto a un bebé que todavía no ha nacido. Vamos a ver. ¿Se imaginan ustedes un ejemplo? Va usted al médico. Entra la mujer embarazada y el médico, mirando a la mujer, le dice, entonces, ¿cómo está el feto? Dígame qué cara pone la madre. ¿Qué cara puede poner la madre? ¿Cómo que feto? Sí, sí, ¿qué tal está su feto? Entonces es normal que la madre, ¿vale?, le diga, ah, ¿a qué se refiere, doctor? ¿A mi bebé? Sí, sí, a su feto. No, no, doctor, a mi bebé. ¿Cómo una madre va a llamar feto a su hijo? Si es la palabra en sí ya es despectivo. Es que la mujer, lo más normal, es que lo considere un insulto. Hombre, es un insulto. Es que cualquier mujer se podría sentir ofendida. ¿Por qué? Porque ese feto que llama al médico es su bebé al que más quiere, al que le ha costado, pues a lo mejor quedarse embarazada, al que quiere con toda su alma, a que el matrimonio está deseando verle y que le diga el médico que eso que sale es un feto. Pues no, señores, No. Las madres se tienen que dejar de pamplinas. Y cuando un médico le diga qué tal está su feto, le diga, mi bebé está muy bien, doctor. Y lo que tienen que hacer es disfrutar de su bebé y dejarse de pamplinas. Hay que defender a los bebés porque los bebés son tu mayor tesoro. No es un feto, es tu mayor tesoro. Lo que hay que hacer es alabar a Dios y decirle gracias por tener ese bebé en mis entrañas, alabarle y darle gracias, porque Dios es único y con Él nadie puede. Así que alabemos a Dios.
Postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Pastores y vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación.
Sí, alabanzas al Rey porque nos ha dado la vida, porque nuestras madres pudieron traernos a la vida. Alabanzas al Rey por querernos tanto. Recuerden lo que decía Dios: antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré, te constituí profeta de las naciones. Y hay un salmo que me gusta mucho que dice: en el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Siempre he confiado en ti. Así es. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que llevar adelante nuestras vidas, que nadie nos corte las vidas de nuestros hijos. Hay que hacerlo así. Les voy a contar. ¿Saben la cantante catalana que es tan joven, Rosalía? Pues Rosalía acaba de sacar el disco que se llama Motomami. Que todo, bueno, ya sabemos que es un poco excéntrica en algunas cosas, pero en esto ella se centra más. Esta canción de Motomami la hizo en honor de su abuela, a la que admira profundamente. Una abuela que estuvo con ella desde pequeñita, que la cuidó cuando sus padres no podían, la cuidó. Y la besaba, la amaba, la quería un montón. Y Rosalía decidió que iba a sacar un disco para ella. En este disco de Motomami, terminada la canción, porque es al final de la canción, ella sube un mensaje de su abuela. Y este mensaje lo mete al final de la canción y dice: buenos días, amor. Me gusta pensar que en los momentos difíciles siempre ayuda tener como referencia a Dios. Acuérdate, primero Dios y luego la familia. Esto habla mucho de ella. ¿Cómo? Que todo lo que le enseñó su abuela desde chiquitita lo ha sacado por fin, como decía ella, a la luz con esta canción. ¿Saben lo que quiere decir Motomami? Moto en japonés significa fuerte, más fuerte. Y mami es la figura de la madre. La mujer que con fuerza, que tiene una fuerza creadora de la naturaleza. Hay un momento en la que Rosalía dice: no sé qué hay más fuerte que la capacidad de dar vida. Y eso lo dice pensando en su abuela, de todo lo que tuvo que pasar para llevar adelante a su hija, a sus nietos. Es como un cantar a la vida. Menos mal que los jóvenes de hoy, los jóvenes escuchan a esos abuelos, a esas personas mayores que les abren la mente, que les enseñan, que les conducen por la vida. Una persona mayor que ya ha pasado tanto, que lo único que hace ya con sus nietas es poner orden en sus vidas. Eso es lo que ha hecho Rosalía. Ha cogido y ha dicho: voy a sacar esta canción por mi abuela, por la vida, por la familia. Eso es lo que tienen que hacer muchos, luchar por la vida. Hoy en día la gente va muy loca de un lado para otro y no se centran. La vida es muy importante. El protegerse, la familia es muy importante. No dejarse llevar por estas olas maléficas, porque hay muchas olas maléficas que distorsionan a nuestros jóvenes. que les quitan del camino que estaban llevando bien. Gracias a las personas mayores, gracias a esos ancianos que han echado horas por llevar adelante una familia, pues mira, aquí tenemos el ejemplo de Rosalía. Es un ejemplo buenísimo y todo el mundo se puede enterar perfectamente qué pasa con esta canción y todo el mundo puede encontrar por qué Rosalía sacó esta canción en honor a su abuela, en honor a la familia, en honor a la vida, en honor a Dios. Esto es lo que tienen que hacer todos los abuelos y es lo que creo que hacen todos los abuelos. Pero si los jóvenes no se dejan guiar, pues es absurdo. Pero gracias a Dios, la abuela de Rosalía echó una semilla muy buena y ha dado este fruto. El fruto de esta canción tan conmovedora. Así tenían que ser todos. Y así teníamos que proclamar por cielo y tierra que amamos a Dios, que amamos la vida, que amamos la familia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué decía Juan Pablo II? Esto lo escuché yo cuando estuve en el Estadio Santiago Bernabéu, tendría como unos 12, 15 años que me colé en el estadio porque venía el Papa. Y el Papa decía bien claro, el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Qué profético, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿En qué mundo estamos viviendo hoy en día? Donde la vida no vale nada, nada. Y es puro oro, la vida es puro oro y no se puede permitir lo que está pasando. Estamos viviendo en un mundo sin Dios. Lo que pasa que yo siempre lo he pensado, lo malo abunda y ocupa mucho espacio lo malo, pero hay mucho bueno. Pues yo digo a esos buenos que hay que luchar, que hay que seguir hasta el final, sacar adelante a nuestros hijos. Llevar adelante la familia, por muy duro que sea. Y en ese estadio también decía Juan Pablo II, el amor siempre vence. Siempre vence. Y también dice, Dios siempre puede más. Por mucho muchas trabas que puede poner esta vida, por muchos inconvenientes que te puedan poner delante, por quitarte un trabajo, por quitarte tu medio de vida, Dios siempre está ahí, latente, ayudando, esperando a que le pidas, ayúdame. Sí, Señor, Dios siempre puede más. Pídele, no te quedes quieta. Pídele. Yo siempre, cuando hablo con él, siempre le digo, te estoy dando la murga, pero te estoy comentando una cosa que me está pasando y quiero que me eches una mano. Por si no lo saben, el Espíritu Santo tiene un poder infinito. Tenemos que acudir tanto a Dios como al Espíritu Santo. Él es el que te da sabiduría, te da discernimiento, te da inteligencia. Yo siempre les pido, dame inteligencia, discernimiento. Y sobre todo, porque yo soy muy inquieta, dame mucha paciencia. Porque lo quiero todo ya. pues el Espíritu Santo lleva su tiempo. Tú le pides, él poco a poco va mirando por dónde puede tirar para echarte una mano. Oye, que es matemático, que yo le he pedido infinidad de cosas y todas se me han cumplido. Todas. Hay que apoyarse también mucho en el Espíritu Santo. La Virgen, bueno, la Virgen es lo no da más. La Virgen, todas estas cosas del aborto, a ella le ofenden enormemente. Le duele enormemente. No sabe la Virgen por dónde ir para ir cortando todas estas malas hierbas que hay. Pues esas malas hierbas las podemos quitar nosotros, ayudando a los demás. En esos momentos críticos que te llega una mujer o una amiga o una vecina que se ha quedado embarazada, que no sabe qué hacer, pues ahí estás tú. Tú la coges, la llevas, sobre todo no la a las clínicas abortivas, ¿no? Pero hay que llevarla a grupos pro vida. En internet te metes y pones grupos pro vida, asociaciones pro vida, ahí tienes muchas. Fundación Madrina es una de las tope guay, como digo yo, porque es la envidia de todos. Ocupa todos los estadios de cualquier problema. Mira ahora que han mandado un convoy, nada más y nada menos, que con 14 toneladas de alimentos, abrigos, de todo para las mujeres embarazadas, para ayudar en los hospitales, ahí en los sótanos. Es que Fundación Madre llega a todo el mundo. Mira que ya están trabajando muchísimo en Madrid, en España. Las sedes de Fundación Madrina se están extendiendo por toda España. Yo creo que ya no debe de haber ningún lugar, solamente algún pueblo que otro, que a lo mejor no llega, pero hay que ir a la capital. Y en la capital siempre vas a tener ayuda. En la capital es donde más se concentran las ayudas. Con lo cual, si hay un problema, lo único que hay que hacer es ir a la ciudad, ir al centro y ver todas las posibilidades. Hay alternativas al aborto, por favor, hay alternativas. Como no conté en el programa anterior, cómo lo que hacíamos, que íbamos a las clínicas abortistas, nos poníamos en la puerta y les decíamos a las chicas que sí que había alternativa. Pues una de las que yo ofrecía, que siguen ofreciendo ahora y que están ofreciendo y con un abanico grandísimo, es las fundaciones y asociaciones, que es la alternativa es, muy bien, no quieres a ese niño, dalo en adopción. Tenlo, te vamos a cuidar, lo vas a tener. Vas a decidir en el momento de la gestación, vas a decidir qué hacer con él. Que lo quieres, quédatelo. Te apoyamos, te damos alimentos, te damos cualquier tipo de ayuda que necesites, ahí estaremos. Que no lo quieres tener, dalo en adopción. Es tan fácil como eso, darlo en adopción. Dale a tu hijo la oportunidad de tener una familia que la pueda querer. Es que es una lástima que digas, no, no, me quito el problema y ya está. No, no, no. Hay muchas alternativas y sobre todo una que es la de dale la vida y nosotros lo cuidamos. ¿Vale? Las adopciones hoy en día casi hay muchísimos padres y sobre todo en España y en Madrid que vienen de todas las provincias e intentando adoptar hijos. No los mates, dáselos, dales esa opción, dale esa posibilidad de poder tener una familia que lo quiera, que la chuche, que lo bese. No se puede permitir que aborten. Si una vez que tú das el niño en adopción, tú ya te lavas las manos y sigues tu vida tan normal. Pero dale a ese niño esa opción, por favor, dáselo. Y si tengo que ser un testimonio, lo seré. Yo soy una hija adoptiva. He sido adoptada, agarraros, a los 6-7 años más o menos que llegué a Barajas, procedente de India. Yo fui adoptada. Y al principio, cuando yo pensaba, ¿por qué me ha dejado mi madre? Luego, con el tiempo, dije, pobrecita, habrá estado un momento muy delicado. Y no importa, ella ha dado, o sea, se ha ofrecido, me ha dado la vida. Y se lo tengo que agradecer, que si estoy aquí es porque me ha dado la vida. He podido crecer con una familia maravillosa, que es un don de Dios maravilloso, ¿vale? Y he podido crecer con muchísimo cariño. Y que conste, yo perdoné a mi madre. Porque cuesta mucho perdonar. Sobre todo cuando te dejan en un orfanato. Pero yo perdoné a mi madre. Y dije, María, a perdonar y a seguir adelante. Y le doy mil gracias a mi madre por darme la vida. Por haber optado por darme la vida. Y estoy encantada de la vida. Incluso yo rezo por ella. Todos los días rezo por ella. En el rosario, en la misa, en la coronilla. Siempre rezo por ella. Porque sé en qué circunstancias podía haber estado para llegar a esa situación. Pues sí. La perdoné, seguí adelante, la seguí rezando y he crecido normal como cualquier niño o cualquier niña. Yo he crecido normal con unos padres que me han querido un montón y que yo les he querido un montón porque ellos, mis padres adoptivos, se arriesgaron a adoptarme. Porque vete a saber tú cómo iba a salir, si tendría problemas emocionales y tal, pero gracias a Dios... Yo lo he tenido muy claro desde pequeña. Tengo unos padres maravillosos. Adelante, vamos los tres juntos. Y estoy feliz. Me han dado estudios. He podido seguir. He hecho mi empresa. He levantado una empresa. Y estoy súper satisfecha. Pero todo gracias a esos padres que se han arriesgado a adoptarme. Pues tu madre tienes que hacer intención de llevar adelante tu embarazo, llevarlo adelante y pensar, este niño, esta niña que tenga, que por lo menos tenga una oportunidad. Sí, señor, una oportunidad. ¿Y qué oportunidad más grande que dar la vida? La das, le haces felices a un matrimonio que mis padres, te diré, mis padres tuvieron 7 hijos y los 7 se les fueron muriendo poco a poco, poco a poco. El que más le duró un año. Era en aquella época de la guerra. Y mi madre siempre decía, era única, hija, tú vales por los 7. Pues soy su alegría. Pues hay que darle alegría a los padres, soy su alegría. Y estaba feliz conmigo y yo feliz con mis padres. Así que, por favor, la opción de dar vida, esa es la que tenéis que hacer. Dar vida. Así que, para terminar, bueno, es que yo me emociono con estas cosas porque, como es un testimonio mío, pero que vale la pena, demos vida, ¿vale? Hasta el próximo programa. Contigo.
separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo. Estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Ah, 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 oh, na, 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 na. Ah, ah, oh.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.